41 minutos, pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce por Radio Nacional y vamos a dialogar un ratito ahora con Florencia Ricard. Ella es directora de Cambio Climático del Gobierno de La Pampa, porque, bueno, ya hemos hablado con ella sobre las consecuencias del cambio climático aquí en la provincia. Nos contó hace algunas semanas o algunos meses que en La Pampa la temperatura en los últimos años había subido casi un grado, creo que era, igual lo vamos a chequear ahora.
1,4
era, bueno. No, 1,1, pues. Pero bueno, le vamos a preguntar.
Vamos a preguntarle a ella.
Que es la que sabe. Nosotros sí. Nos podemos acordar y no nos acordamos, en todo caso, en esta situación. Pero la llamamos porque también se conoció que en abril, por ejemplo, Santa Rosa, la capital, había mostrado también algunas cuestiones que en materia climática llaman la atención de los especialistas. Así que le vamos a preguntar a la propia Florencia de qué se trata toda esta cuestión. Hola Florencia, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Bien. Aquí estamos. A ver, vamos a ver cómo vamos con la comunicación, porque tenemos algún problemita allí. Es como que la ha afectado el cambio climático a la comunicación. La agarró a pleno, sí. con el calorón. Bueno, el tema por el cual...
Y vamos a aprovechar también, sí, a hablar con Florencia porque se vienen, o sea, digamos, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, esta sequía, que todavía sigue teniendo secuelas muy importantes, podría llegar a continuar. Por eso es importante eso también saberlo, sí. Y además, digamos, a partir de ahora las olas de calor cada vez van a venir más fuertes. Entonces, bueno, saber qué tendencias vamos a tener que estar atentos, por lo menos.
Bien, recuperamos a Ricard en el teléfono. Hola Florencia, ¿cómo va? A ver, ¿cómo sonamos
Hola,
ahora?
Hola, buen día, chicos.
Ahora sí.
Ahí estamos, hemos superado el tema de la cuestión climática.
Muy bien, bueno, la tecnología no nos afecte.
No, para nada. Bueno, Florencia, contanos un poquito, ¿qué es lo que se ha notado, qué es lo que se ha descubierto mirando los registros por ahí de la variación climática en Santa Rosa en el mes de abril, en el mes pasado?
En el mes de abril, claro, un poco el objetivo de esto es ir como dando, sería la efeméride mensual del cambio climático y ir notando su impronta mes a mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos un hito en febrero, un hito histórico prácticamente, que fue una helada fuera de término, atemporal. Las heladas normalmente ocurren a partir del mes de marzo. Tuvimos un febrero con una helada y notoriamente o sorpresivamente entre medio de dos olas de calor. Eso fue como el hito de febrero. En marzo tuvimos el marzo más cálido de la historia registrado, llegando a acumular en lo que iba de la temporada 9 olas de calor. Y en abril lo que ocurrió fue que las temperaturas medias no fueron elevadas o demasiado atípicas, sino lo que pasó en el mes de abril es que las mínimas fueron las más elevadas del periodo. Y además con una tendencia creciente muy marcada, es decir, desde que tenemos registros de datos, desde la 1938, que hay registros diarios de las temperaturas mínimas, máximas y medias, tomadas en el aeropuerto de Santa Rosa por el Servicio Meteorológico Nacional. Desde ese entonces hasta la actualidad, la temperatura mínima incrementó casi 3 grados, lo que es muchísimo. Yo les contaba en una vez anterior que el calentamiento promedio global había sido de 1.1. Y estamos diciendo que las mínimas de los meses de abril se levantaron casi 3 grados. Y eso, para los que no nos gusta mucho el invierno, puede ser una buena noticia entre los que yo me encuentro, pero sin embargo tiene un montón de repercusiones en el funcionamiento de los sistemas y en los ecosistemas tal como lo conocemos. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado o habrán charlado con alguna señora que le guste mucho las plantas y les puede haber dicho que estaba sorprendida de que todavía estuviera florecida una planta determinada. O algo que empezamos a ver, que recién empiezan algunos árboles a perder sus hojas y otros todavía se encuentran muy frondosos. Y ni hablar con los cultivos, que necesitan un periodo de vernalización, es decir, de horas de frío acumulada, para que le dé como una señal a las plantas de los cultivos de que tienen que empezar a cambiar su crecimiento fisiológico y empezar a destinar, recursos o para llenar granos o para florecer o para, básicamente, para determinar el rendimiento del cultivo. Entonces son, la mínima es una temperatura que en esta instancia es muy irrelevante. Uh-huh. Y eso se ha visto altamente modificado.
¿Y son siempre consecuencias negativas, Florencia, ponele, o porque esto que vos nos estabas hablando era como de especies de respuestas naturales, si querés, por llamarlo de alguna manera? ¿Siempre son negativas?
No negativas, suponte, en el caso de los cultivos puede tener algún impacto que podría ser negativo en los uh-huh. cultivos de invierno, por ejemplo, en cuanto a juntar estas horas de vernalización, pero en lo que es el consumo de energía es claro. en este caso un impacto positivo, ¿no? Estamos teniendo menos demanda para calefaccionar, ya sea de gas o de electricidad, porque las temperaturas aún no han sido tan bajas como lo normalmente esperable para la época. Entonces, algún impacto positivo también hay, porque el hecho de consumir menos energía repercute en menores emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, así como trae oportunidades, también trae desventajas.
Uh-huh. Entonces, por lo que han podido analizar en base a todos estos datos que van recolectando, es que el invierno no va a ser tan frío como lo hemos conocido.
Estas proyecciones en realidad son análisis basados en tendencias pasadas. Sí. Esto que yo, todo esto que le estoy contando, es decir, bueno, a ver, veamos cómo se fue comportando, cómo fue cambiando la trayectoria del clima en todo este tiempo en un punto en particular. Lo que se proyecta con cambio climático es que de ahora en adelante se agranden los extremos, es decir, podemos tener cambios medios generales, como estos que yo les estoy contando, cambios medios en las tendencias a largo plazo, pero eso no significa que tengamos eventos puntuales que salgan de esa media y que sean muy extremos. ¿Qué quiero uh-huh. decir? Eso no significa que en esta tendencia grande de la temperatura mínima tengamos olas de frío extrema, ¿sí? Entonces, uh-huh. eso es algo que caracteriza el cambio climático, que va de la mano de la imprevisibilidad. Uh-huh. Y es decir, cada vez tenemos menos potencial de poder estimar a ciencia cierta qué es lo que se nos va a venir.
Uh-huh. Me voy entonces a la pregunta que tiene que ver con digamos, lo que morigera esta amplitud térmica, digamos, de poder equilibrar, y que es el agua. Y bueno, y la expectativa acerca de esta sequía, si va a terminar, si vuelve a reeditarse, si va a ser con menos virulencia que la sequía anterior, que fue la más grande que se tenga registro. En ese sentido, el agua como recurso, ¿cómo está planteado en los pronósticos?
Claro. Bueno, el agua como recurso, más allá del contexto de cambio climático, ¿no? Uh-huh. El agua como recurso se sabe que es un recurso finito, estratégico, y que en algún momento puede ser causa de encuentros y de lucha, porque es un recurso que va a ser limitante en el futuro, y eso ya se prevé incluso antes de abordar la cuestión del cambio climático. Entonces es un recurso que se sabe que tiene que ser cuidado y protegido por ese mismo motivo. Así que, pero en cuanto al contexto climático, acá hay dos cosas. Vos me hablabas de la sequía y me hablabas de si se podría repetir o no, y acá uh-huh. se nos juntan. La tendencia grande o a largo plazo, que es lo que nos permite ver cómo van esas proyecciones del clima en un periodo largo de tiempo, y como si dentro de eso hacemos un zoom y vemos cómo van oscilando en periodos de tiempo más corto ese clima. Entonces eso se le llama variabilidad, y es lo que está atado o sujeto, por ejemplo, a la existencia de los años niño, los años niña, uh-huh. que son variaciones en el tiempo en un periodo más cortito. Entonces, podemos tener una proyección larga que nos diga, bueno, sí, el noreste de la provincia, por ejemplo, como está proyectado, hay incrementos en las precipitaciones, y eso es una proyección a largo plazo y que tiene que ver con el cambio climático, pero dentro de esa tendencia larga van a ocurrir variaciones cortas del clima asociadas a estos eventos climáticos que existen de siempre.
Ahora, Florencia, discúlpame, cuando decís larga o corta, en términos de plazo para la vida común, ¿de cuánto tiempo hablamos?
Cuando digo larga, digo más de 30 años. Entonces, claro. Para hablar de cambio climático, hablamos de un periodo lejano. Uh-huh. y cuando hablamos de variaciones cortas, son variaciones que pueden durar 2, 1, 2, 3 años, son variaciones cortas. Uh-huh. Ahora estamos saliendo de una de la niña más extrema que hemos tenido, uh-huh, que caracteriza por estas sequías, y se está entrando en, aparentemente, en un periodo niño, donde es un poco más benigno en cuanto a las precipitaciones, pero también repercute en las temperaturas.
Claro. Bien. Bien, Florencia, también trascendió cuando conocíamos esto de las temperaturas de abril y el incremento en la capital, de que desde la Subsecretaría de Ambiente se está desarrollando un plan de mitigación, de respuesta también a todas, sí, estas cuestiones que plantea el cambio climático. ¿Nos podés contar cuáles son?
Sí, exactamente. Bueno, este plan es un plan que se viene elaborando en conjunto con las distintas reparticiones estatales, que tienen como tres grandes patas, ¿no? El soporte en las reparticiones estatales, que tienen injerencia en cambio climático, que podrían llegar a tenerla, como el soporte para dar respuesta a las medidas de mitigación o de adaptación que serían claves para poder afrontar este cambio climático que se nos viene. Otra pata importante es lo que tiene que ver con la articulación con municipios, porque los municipios son quienes están en el territorio y en la primera línea de batalla y con la realidad local bien presente. Entonces, ellos son un elemento clave para empezar a abordar los riesgos climáticos y las vulnerabilidades en territorio. Y una tercera pata que tiene que ver con la sociedad civil, instituciones, organizaciones, fundaciones y demás, que en última instancia vienen a validar este plan. Y este plan lo que aborda son las dos grandes cuestiones, los dos grandes pilares del cambio climático: uno que tiene que ver con la mitigación propiamente dicha, es decir, primero conocer cuáles son los sectores de la economía pampeana que emiten y de qué manera lo hacen, y después pensar en medidas para reducir esas emisiones o incrementar las capturas o la absorción de esos gases nuevamente a través de la vegetación, básicamente. Entonces, esa es una gran vía. Y la otra gran vía es la adaptación, es decir, estar preparados a través de medidas o de conocimiento, de tener información que nos permita saber cuáles son nuestros riesgos frente a las amenazas climáticas que están proyectadas. Entonces, esos son los dos grandes pilares, y todo eso se viene abordando en este plan, que se estaría presentando ya a fines, al finalizar este año.
Bien, bueno, seguiremos con el tema, porque esto va obviamente para largo.
Sí, va para larguísimo.
Uh-huh. Va para largo.
El mes que viene vamos a tener otra efeméride.
Vamos a ver cuál es, alguna buena.
A ver cuál es, sí, tal cual.
Que se porte mejor, pero bueno, eso también tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros, sin dudas, también. Digo, como
sí,
planeta.
Totalmente. ¿Eh? Sí, el exceso de gases proviene de las actividades humanas, así que tenemos que hacernos cargo también de lo que nos compete.
Pisar un poquito el freno. Gracias, Florencia, por este rato con Radio Nacional.
Bueno, chicos, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Pasaba Florencia Ricard, ella es directora de Cambio Climático del Gobierno de La Pampa, contándonos, ¿no?, de este hito, como ella decía, que se produce en abril. O sea, cada mes nos vamos a encontrar con alguna señal peor, supuestamente, porque digamos el cambio climático no es para mejor.
Me quedé con el dato de 3 grados de diferencia para las temperaturas de abril. Es
muchísimo.
Muchísimo.
En un contexto, digamos, de la provincia con este 1,1, ¿no?, que ya decía, en los últimos 30 años, el aumento. Bueno, hay que abrir el ojo, ¿no?
Lunes. Todos los días. La radio pública.